desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, explicó que la razón por la que invitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a asistir a la cumbre del G20 fue por el bien de la recuperación económica mundial. Indonesia y Japón discutieron la cooperación para mantener la región del Indo-Pacífico para que se convierta en una región pacífica estable y próspera en una reunión bilateral encabezada por el presidente Joko Widodo y el primer ministro Kishida Fumio en el Palacio Presidencial Bogor, Java Occidental, el viernes. Rusia no se considera en guerra con la OTAN, culpa a Kiev de estancamiento en conversaciones. Rusia intenta evitar el default con un pago de bonos en dólares de última hora. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, explicó que la razón por la que invitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a asistir a la cumbre del G20 fue por el bien de la recuperación económica mundial. El presidente Joko Widodo, en el Palacio Presidencial de Bogor, tal como figura en un video que se mostró en canal de YouTube de la Secretaría Presidencial el viernes, dijo que su equipo entiende que el G20 tiene un papel como catalizador en la recuperación económica mundial. Y cuando se trata de la recuperación económica mundial, hay dos grandes cosas que lo están afectando actualmente, a saber, el primero la pandemia de COVID-19 y el segundo la guerra en Ucrania. Según el plan, la cumbre del G20 a la que asistirán los jefes de Estado y de gobierno de los miembros del G20 se lleve a cabo los días 30 y 31 de octubre de 2022. Joko Widodo agregó que en una conversación telefónica el jueves 28 de abril, él invitó al presidente Zelensky a asistir a la cumbre del G20 en Bali. El presidente Joko Widodo dijo que transmitió la invitación a través de una conversación telefónica con el presidente Zelensky el miércoles 27 de abril de 2022 a las 15 horas local. Durante las conversaciones, según el presidente Joko Widodo, también se discutieron varias solicitudes de asistencia de armas de Indonesia. Joko Widodo enfatizó que de acuerdo con el mandato de la Constitución de Indonesia y los principios de la política exterior de Indonesia, está prohibido proporcionar asistencia con armas a otros países. Sin embargo, el presidente Joko Widodo transmitió la disposición de Indonesia para brindar asistencia humanitaria. Ucrania no es miembro del G20, pero los líderes anteriores del G20 han invitado a otros países como invitados para asistir a la reunión. El G20 ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, que ahora está en su novena semana. La invasión aumentó las tensiones geopolíticas, amenazó la economía mundial y desencadenó una crisis humanitaria. Varios miembros del G20 incluso han pedido que Rusia y el presidente Vladimir Putin sean eliminados de la lista de asistentes a la cumbre del G20 en Bali en noviembre. Sin embargo, Indonesia se negó y dijo que era demasiado pronto para decidir al respecto. Indonesia y Japón discutieron la cooperación para mantener la región del Indo-Pacífico para que se convierta en una región pacífica estable y próspera en una reunión bilateral encabezada por el presidente Joko Widodo y primer ministro Kishida Fumio en el Palacio Presidencial Bogor, Java Occidental, el viernes. El presidente Joko Widodo, en una conferencia de prensa con el primer ministro Kishida después de la reunión que se transmitió en vivo en el canal oficial de YouTube de la Secretaría Presidencial el viernes, dijo que su equipo enfatizó la importancia de generar confianza estratégica en la región. El presidente Joko Widodo enfatizó que Indonesia y los países de la ASEAN están listos para cooperar con socios, especialmente en los campos de asuntos marítimos, conectividad, logro de los objetivos de desarrollo sostenible, así como comercio e inversión. Además, en la misma reunión también se discutió la situación en Myanmar. Anteriormente, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el Foro Ministerial para la Cooperación en el Indo-Pacífico en París el 22 de febrero de 2022, había dicho que la competencia en la región del Indo-Pacífico era inevitable. Sin embargo, la ministra Retno enfatizó que la competencia en el Indo-Pacífico debe continuar de manera sana y de acuerdo con el derecho internacional aplicable para evitar que estalle un conflicto abierto. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dio la bienvenida a la visita de Estado del primer ministro japonés Kishida junto con la otra delegación japonesa, acompañada por varios ministros del gabinete de Indonesia. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la mejora en outlook de Indonesia por parte de la agencia de calificación Standard & Poor's o S&P de negativa a estable muestra que la confianza de los inversores sigue siendo sólida en la credibilidad de las políticas gubernamentales y la resiliencia económica interna. Airlangga en una declaración oficial en Jakarta el viernes dijo que la agencia calificadora S&P considera que la perspectiva estable es un reconocimiento de la mejora en el sector externo de Indonesia. La recuperación económica de Indonesia, que continuará durante los próximos 2 años, y el progreso gradual hacia el gobierno fiscal. Además, la agencia también mantiene la calificación de Indonesia en el nivel BBB, grado de inversión, que se basa en las sólidas perspectivas de crecimiento económico y la dinámica política orientada al futuro de Indonesia. En el informe, S&P también proyecta que el crecimiento económico de Indonesia aumentará al 5,1% en 2022, en línea con la apertura de las restricciones económicas. Aunque el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania plantea nuevos riesgos, especialmente por el lado de la demanda, tienden a gestionarse bien. Se considera que la ley de creación de empleo alienta las tendencias de inversión en línea con el compromiso del gobierno de resolver los problemas legales de la ley de creación de empleo. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, dijo que Indonesia confía en dar la bienvenida a la era endémica si el COVID-19 no aumenta después de la festividad de Idul Fitri de 2022. Por lo tanto, invita a las personas que realizan el regreso a casa este año a ser muy cuidado, teniendo en cuenta que la pandemia sigue en curso. Muhajir Effendi en Jakarta el viernes hizo un llamado a los residentes que regresen a sus lugares de origen para que cumplan con los protocolos de salud. Agregó que el regreso a casa durante Idul Fitri 2022 se puede utilizar como un impulso valioso después de casi 2 años sin regreso a casa. Rusia no se considera en guerra con la OTAN por Ucrania, ya que tal situación aumentaría los riesgos de una guerra nuclear, dijo el viernes la agencia de noticias RIA, citando al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. RIA también afirmó que Lavrov le dijo al canal con sede en Dubai, Arabia, que Ucrania tuvo la culpa del estancamiento de las conversaciones de paz con Rusia, responsabilizando a lo que aseguró que era el cambio de posiciones en las negociaciones de Kiev. Rusia dio un giro de 180 grados para evitar el impago al realizar una serie de pagos de intereses atrasados en dólares sobre sus bonos en el extranjero, a pesar de haber prometido antes que solo pagaría en rublos mientras sus reservas siguieron congeladas. Los 40 mil millones de dólares de bonos internacionales de Rusia se han convertido en el centro de un juego de nervios tras las amplias sanciones occidentales, y es probable que las especulaciones sobre un default se reaviven en menos de 4 semanas cuando expire la licencia estadounidense que permite a Moscú realizar los pagos. El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo que había logrado pagar 564,8 millones de dólares en intereses de un eurobono en 2022 y 84,4 millones de dólares de otro bono a 2042 en dólares. Un alto funcionario estadounidense confirmó que Moscú había realizado el pago sin utilizar las reservas congeladas en Estados Unidos y añadió que el origen exacto de los fondos no estaba claro. Estas fueron las noticias. Oyente les presenta unas noticias semanales. La primera noticia vino de Gresik, Java Oriental. El gobierno de la regencia de Gresik, Java Oriental, ha vuelto a abrir la tradición de Malam Ganjul o Malam Slave, o en español significa Noche Extraña, después de que los últimos 2 años se detuviera debido a la pandemia de COVID-19. El alcalde de Gresik, Fandi Ahmad Yani, dijo en Gresik el miércoles que la tradición era un legado de los guardianes que ahora la gente de Gresik conserva durante generaciones. Según él, la tradición se lleva a cabo haciendo una peregrinación a la tumba de Sunan Giri, así como realizando itikaf o permaneciendo en la mezquita. Esto, dijo Gus Yani, tiene un impacto directo en el ciclo económico de Gresik, porque los comerciantes aprovechan este impulso para vender desde delicias culinarias, juguetes para niños hasta moda. Gustiani espera que esta tradición anual se pueda mantener y preservar porque la comunidad obtiene dos beneficios a la vez. El primero es perfeccionar la espiritualidad y el segundo es fomentar el crecimiento económico de la comunidad. Anteriormente, el gobierno de la Regencia de Gresik canceló la actuación de la Noche de Slave durante los últimos 2 años en la región debido a evitar aglomeraciones debido a la pandemia de COVID-19 y evitar la llegada de la gente de fuera de Gresik a la zona. La siguiente noticia vino de Solo, Java Central. La Universidad Muhammadiyah Surakarta cumple el anhelo de los estudiantes internacionales por sus lugares de origen en sus respectivos países de origen antes de Idul Fitri 1443 Hijriah. El jefe de la División de Cooperación Académica de la Agencia de Cooperación de Asuntos Internacionales de la Universidad, Deni Vitasari en Solo, dijo el miércoles que una de las actividades realizadas fue reunir a estudiantes de varios países en la actividad Iftar. Según él, el objetivo de esta actividad no es solo construir intimidad entre los participantes y los disertantes, sino también tratar el anhelo por su ciudad natal. Dijo que había 16 estudiantes internacionales invitados al evento, incluyendo de Egipto, Zimbabue, Uganda, Sudán y Yemen. La última noticia es de Bangka Belitung. El gobierno provincial de la isla Bangka Belitung ha abierto un servicio de zona de amortiguamiento para reducir la densidad de vehículos de regreso a casa en la ruta de regreso a casa del puerto de Muntok, Bangka del Oeste, Palembang, Sumatera del Sur. El gobernador de las Islas Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, en Pangkal Pinang dijo el miércoles que las partes interesadas iniciaron el servicio de la zona de amortiguamiento para ayudar a los viajeros que desean ahorrar tiempo en la fila para comprar boletos a fin de evitar la acumulación de posibles pasajeros de barcos en el puerto de Muntok, Regencia de Bangka Occidental. Además, esta zona de amortiguamiento funciona para gestionar la integridad de la administración de viajes, así como un área de estacionamiento de vehículos para esperar la salida y comprar boletos directamente en el lugar o en línea, de modo que los posibles pasajeros no tengan que ir al puerto para comprar boletos. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyente, le presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 30 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril de 1945. La victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En la mañana del 30 de abril, los soviéticos intensifican sus ataques sobre el centro de Berlín, alcanzando la Pariser Platz con la puerta de Brandeburgo a la vista. La tarde del mismo día, Hitler y Eva Braun se suicidan en el Führerbunker e inmediatamente después los dos cadáveres son rociados con gasolina y quemados en el patio trasero de la Cancillería del Reich por las ordenanzas y asistentes personales de Führer. En la tarde del 30 de abril, las tropas soviéticas lanzan su ataque sobre el edificio de Reichstag. La lucha en el Reichstag es brutal y los defensores alemanes se parapetan bien en las ruinas. Tras varias horas de salvajes combates dentro del edificio, soldados soviéticos se abren paso hacia el tejado y en la noche del 30 de abril hacen ondear desde ahí una bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril del año 1975, la captura de la ciudad de Saigón por Viet Cong. La caída de Saigón o liberación de Saigón fue la captura de la ciudad de Saigón, capital de Vietnam del Sur, por el Frente Nacional de Liberación de Vietnam o Viet Cong y las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam el 30 de abril de 1975. Este hecho supuso el fin de la guerra de Vietnam y el inicio de un periodo de transición que condujo a la reunificación del país al año siguiente. 24 horas después de la caída, la ciudad fue rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh en honor al líder revolucionario vietnamita Ho Chi Minh. El 30 de abril es un día festivo en Vietnam conocido como el Día de la Reunificación o Día de la Liberación. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia.
Mi Indonesia Doi trata sobre Indonesia espera la asistencia total de todos los miembros del G20. Indonesia como titular de la presidencia del G20 espera la presencia de todos los países miembros y toma todas las medidas necesarias para alentar el éxito del evento del G20. Así dijo el co-chair Sherpa G20 Indonesia Dian Triansajani, según lo informado por Antara el jueves 28 de abril. Dian Triansajani, en la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia en Jakarta el jueves, dijo que se tomaron todas las medidas para alentar a que el evento del G20 se lleve a cabo con éxito. Es la esperanza de Indonesia, al igual que la anterior presidencia del G20, que todos los países miembros del G20 puedan asistir plenamente para discutir las agendas que se han acordado mutuamente. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el tema de la presencia de los líderes rusos y ucranianos en la cumbre del G20 en Bali el próximo noviembre, Dian Triansajani dijo que la presencia de Rusia y Ucrania ciertamente había teñido las discusiones en varios foros mundiales, incluido el G20. Hizo hincapié en que el gobierno de Indonesia continuará consultando y comunicándose con todas las partes para que la presidencia del G20 de Indonesia y los eventos del G20 sean un éxito. Dian Triansajani explicó que en un futuro próximo el Palacio Presidencial de República de Indonesia transmitirá la información. También se llevaron a cabo comunicaciones y consultas a nivel de presidente de Indonesia, incluso con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Según Triansajani, las conversaciones entre ambos jefes de Estado serán impartidas directamente por el Palacio. Agregó que el G20, como foro que se enfoca en la gobernanza económica global, ciertamente necesita discutir el impacto económico de la guerra en Ucrania. También hubo una discusión sobre la cooperación para enfrentar el impacto de guerra en Ucrania en la economía global, especialmente su impacto en los precios de la energía, la seguridad alimentaria y otros. Triansajani enfatizó que como miembro del G20, Indonesia enfatizó que también es importante pensar en el impacto económico de la guerra en Ucrania y que se necesita una amplia cooperación para detenerlo. Agregó además que se continuará la comunicación con la parte ucraniana y otras partes para obtener actualizaciones sobre el desarrollo de la situación. Según Indonesia, el G20 necesita escuchar las opiniones de todas las partes y discutir las cosas que se pueden hacer para abordar el impacto de la guerra en Ucrania en la economía global. Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el miércoles 27 de abril, en su cuenta de Twitter dijo que el presidente Joko Widodo lo había invitado a asistir a la cumbre del G20. Ucrania no es miembro del G20, pero los líderes del G20 han invitado previamente a otros países como invitados para asistir a la reunión. Dian Triansajani subrayó que el gobierno de Indonesia ha declarado que llevará a cabo la cumbre del G20 de manera neutral e imparcial. Según él, Indonesia lleva a cabo sus deberes como titular de la presidencia del G20 sobre la base de reglas y procedimientos como la presidencia anterior. Este fue Mi Indonesia Doi.
Sekadar hayalan, biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Sesaran senangku.
rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main.
Voice of Indonesia.
La belleza de Indonesia de hoy les presenta Gachas Kajanan. Hay varios menús para romper el ayuno de varias regiones de Indonesia. En la isla de los dioses Bali existe un menú para romper el ayuno típico de la gente de Kampung Kajanan, la regencia de Buleleng. Su nombre es Gachas Kajanan. El nombre se tomó de la ubicación de la mezquita histórica que se encuentra en el pueblo de Kampung Kajanan, Buleleng. Gachas Kajanan, un menú especial que se sirve en la gran mezquita de Jamik Singaraja. Las gachas solo se elaboran durante el mes de Ramadán. La especialidad de las gachas de Kajanan radica en su textura y sabor, que es más oriental, ya que utiliza especias e incluye otras especias complementarias como la leche de coco, especias al curry y el cordero. Las especias son tan fuertes, además de la textura y el sabor. La especialidad de esta gachas radica en su presencia, que es solo durante el mes de Ramadán y no se comercializa. Las gachas de Kajanan están inspiradas en las gachas árabes elaboradas por la comunidad árabe en la aldea de Kajanan Singaraja desde la antigüedad. El takmir de la gran mezquita de Jamik Singaraja sirve gachas Kajanan como un esfuerzo por tratar los recuerdos del pasado. En el pasado, estas gachas Kajanan se servía regularmente para el menú iftar en la gran mezquita de Jamik Singaraja. Sin embargo, este menú ya no se sirve después de la década de 1980. En los últimos 2 años, estas gachas ha sido presentada nuevamente como un menú iftar conjunto en la gran mezquita de Jamik Singaraja por parte de la administración de la mezquita. El plato de gachas kajanan debe prepararse antes de la llamada a la oración del Magreb a las 6:35. En el Ramadán de este año, el cuidador de la gran mezquita de Jamik Singaraja cocina hasta 7 kilogramos de gachas que se pueden servir hasta 300 porciones todos los días. Las gachas se distribuirá a los residentes que desayunen juntos en la mezquita, así como para los vecinos de la zona que vienen a llevar a casa. Esta fue la belleza de Indonesia Dwi.
Voice of Indonesia.
miscelánea de hoy trata sobre reducir el desperdicio B3. Los estudiantes de ITS inician baterías ecológicas. Las baterías, que desempeñan un papel importante en el almacenamiento de energía, tienen un uso muy amplio en la vida cotidiana. Sin embargo, el desperdicio de la batería es dañino para el medio ambiente y la salud. En este contexto, 5 estudiantes del Instituto Tecnológico 10 November o ITS iniciaron una batería ecológica basada en microalgas y grafeno. Ersad Dilulah, como líder del equipo, dijo que las baterías de celda seca que se encuentran a menudo en el mercado tienen materiales de base de zinc carbono. La batería de zinc carbono es la batería más antigua y más utilizada para fines domésticos. Si ya no se puede usar, la batería se convertirá en un desecho de materiales tóxicos y peligrosos, o B3. Además, explicó Ersad, a pesar de que se clasifican como residuos de materiales tóxicos y peligrosos, o B3, estas baterías usadas generalmente solo se desechan en vertederos públicos sin ninguna otra clasificación de residuos o incluso un proceso de reciclaje. Por supuesto, esto puede dañar el medio ambiente y la salud humana. Ersad junto con el equipo inició Battery Microalga Grow Grepan, o BMG, como una alternativa ecológica para reemplazar las baterías de zinc carbono. BMG utiliza una combinación de microalgas como electrolito y grafeno como cátodo. Mediante el uso de electrolitos ecológicos, BMG puede reducir la cantidad de residuos químicos peligrosos. Así, el uso de grafeno puede mejorar las propiedades eléctricas de las baterías, proporcionando una mejor estabilidad química, así como una mayor conductividad eléctrica y capacidad energética. Ersad y su equipo creen que la innovación que han iniciado no es costosa. Aunque tienen que gastar más al principio, la aplicación de su tecnología es capaz de proporcionar una durabilidad más fuerte y duradera, por la que es más económico. A través de su innovación con el título Battery Microalgae Grafen, o BMG, a combination paste of chlorella y grafen for an eco-friendly battery, durability improvement of zinc carbon battery, Ersad y su equipo ganaron una medalla de oro en la Feria de Ciencias Innovadoras Ambientales y Empresariales de ASEAN 2022 en la categoría de Ciencia de la Innovación hace algún tiempo. Esta fue Miscelánea de hoy.
Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu. kita suka bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentaremos la canción Cronchón de Ismael Marzuki, Ariati. Esta canción habla de un hombre que admira a una mujer pero que no puede tenerla. Encontrarlo en un sueño ya es suficiente para hacerlo feliz. Muy bien, oyentes. Este es Emri Fani con la canción Cronchón de Ariati. ¡Feliz escucha!
Thank you. dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu
Voice of Indonesia.
Sadar indahnya panorama ini, Nusantara ku adik. Gunung memuncak tinggi, lemah dan arah, hutan menghijau. Di kaki laut, pandangan luas nan jauh di antara remang.